Encontranos en nuestra fanpage de Facebook. Fuentes confiables 970 AM.
¿Cómo te va, Julio? Buen día. Bienvenido, Julio Carzolo viene a hablar de economía aquí.
Muy buenos días para todos.
El micrófono, Julio.
Ah, bueno,
¿viste eso que está ahí? ¿Viste?
Muy buenos días para todos.
Un poquito. Bueno, Julio, contanos un poquito, porque viniste con números, con ideas, aprovechando que estamos en una semana de turismo que comienza a despoblarse todo lentamente.
La verdad que sí, que la ciudad está bastante.
Pero vos estás trabajando.
Como corresponde. En esencia, mi planificación anual de vacaciones va por otros lados, ya tuvimos algo en febrero y nos queda una parte interesante todavía. Entonces, bueno, había que poner al día un montón de cosas y aprovechar esta semana, que es una semana de menor ritmo. Pero de hecho hasta mañana incluso voy a estar trabajando porque el mercado americano sigue funcionando normalmente hasta el jueves. Y bueno, voy a estar siguiendo un poco lo que suceda. Por supuesto son días más calmados también en Estados Unidos. Pero, de todos modos, vamos a estar atentos a lo que suceda, porque, bueno, en particular en estos días hay días de mucha volatilidad. Y, bueno, y eso naturalmente...
Bueno, ese es un dato importante para empezar a conversar, días de volatilidad, ¿no?
Exactamente. Venimos, cuando uno mira a nivel del mercado local, vamos a empezar un poco a distinguir. Cuando uno habla de mercado local, lo decíamos la semana pasada, personalmente considero, y la idea de hoy es, tirar algunas ideas, siempre con la aclaración de que no hay consejos genéricos, no hay un consejo que sea válido para todo el mundo, sino que, alguna línea de pensamiento sobre la cual después cada uno hacer lo que le quede mejor en función de su realidad, de sus necesidades y demás. O sea, nadie puede decir de acá... En ningún lugar lo puede hacer, decir, bueno, lo que hay que hacer ahora es comprar tal cosa, porque eso es válido para un determinado contexto. Lo que surge sí son, qué tener en consideración para una cosa u otra. Y en Uruguay básicamente tenemos tres tipos de instrumentos: los instrumentos en dólares, los instrumentos en pesos y los instrumentos en unidades indexadas. En pesos, vamos a hablar de ellos cuando hable de los bonos internacionales. ¿Está bien? Es que corren las mismas cosas que para los bonos locales en dólares. ¿Bien? Entonces nos quedan pesos y unidades indexadas. La semana pasada hablábamos de la situación macroeconómica y de la situación de incertidumbre en relación a la inflación. ¿Cómo va a seguir la trayectoria de la inflación? Hoy viene aumentando y hoy no se le puede echar la culpa al dólar, como se le echó la vez pasada, digamos. Entonces, de alguna forma, hay factores internos que están presionando los precios al alza. Eso genera una incertidumbre adicional. Entonces, cuando uno tiene que optar entre pesos o unidades indexadas, mi inclinación al día de hoy sería ir por el lado de las unidades indexadas. Las unidades indexadas lo que hacen es evitar el riesgo de inflación. Simplemente mi inversión o mi capital va a evolucionar de acuerdo a la inflación más un plus, digamos, una tasa de interés que me van a pagar por encima de lo que haya de inflación. Por supuesto, en la medida que la inflación se vuelva a controlar y vuelva a tener o estabilizarse en ese sentido, bueno, quizás los pesos puedan volver a ser algo atractivo. Es decir, esto puede ser muy dinámico y quizás en 2, 3, 4 meses estemos hablando de que, bueno, capaz que los pesos ya son más atractivos que las unidades indexadas, pero en este momento puntual quizás la unidad indexada es la herramienta dentro del mercado local que mayor tranquilidad da. ¿Por qué? Primero porque uno ya sabe que si vive en pesos, su capital va a mantener el poder de compra.
Claro, ahí
primer,
está.
Primer punto. Es decir, yo tengo pesos, vivo en pesos, pago mis cuentas en pesos. Uh-huh. Bueno, tengo un capital, lo mantengo en pesos y yo sé que con ese capital que tengo hoy, dentro de 3, 4, 5, 8, 10 o 3 años, meses o 3 años,
sí,
voy a poder comprar las mismas cosas. Y un poquito más, porque como voy a tener una tasa de interés, va a ser un poquito más. Cuando yo invierto en pesos, asumo el riesgo de que la inflación vaya de nuevo a valores mucho más altos, y yo me enfrente a que no, en realidad no puedo comprar las mismas cosas.
Sí.
Que cuando invierto en dólares, ahí asumo otro riesgo. Y es que el dólar se quede planchado. Es lo que además visualizamos casi todos los que estamos en esto. Visualizamos un dólar que vaya mucho más lento que la inflación si es que efectivamente sube. Es decir, tenemos, lo hablábamos la semana pasada, hay mucha presión por temas macroeconómicos y es muy difícil. De hecho, el dólar no bajó porque el Estado, el Banco Central, está comprando
fuerte.
Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, de alguna forma, eso marca claramente un humor del mercado. Es decir, hay una tendencia muy hacia los pesos. O sea, es decir, que los inversores venden dólares para invertir en pesos. Y eso genera una presión y uno no ve que vaya a cambiar significativamente en lo que queda del primer semestre y yo diría que en el resto del año. Es decir, es muy poco probable tener un dólar a 34, 35, diría yo, no lo veo ni en el horizonte, no, ya no en este año. No lo veo hacia adelante, aun cuando sigamos teniendo factores de 7, 8, 9% de inflación, como puede llegar a ver eventualmente. Entonces, ni aún así el dólar va a tener la fortaleza interna para subir, salvo que pase algo extra en el mundo. Es decir, algo que genere un temor, como pasó en el año 2008, como pasó ya varias veces a lo largo de los últimos años, pero van a ser momentos puntuales. Es decir, por decirlo de alguna forma, esos momentos, si es que vienen, ¿tá?, que no van a ser por cosas internas, no va a haber una devaluación, no parece haber ningún evento complejo a nivel de lo que pueda pasar a nivel nacional que pueda generar ese tipo de cosas. Por tanto, lo que pueda afectar al dólar fuertemente tiene que venir de afuera. ¿Está bien? Si llega a venir eso de afuera en algún momento y se despega el dólar, va a ser tiempo de vender dólares para invertir en pesos. Claro. Pero bueno, cuando lleguemos al río nos descalzamos.
Sí.
Capaz que nos estaría bueno ir a una pescada, como decía, decía el amigo
Cardani,
por ahí.
Ahí.
Exactamente. Sí. Pero bueno,
en Santa Lucía.
Entonces, por un lado, tenemos la unidad indexada dentro del mercado local. Me parece que al día de hoy es lo mejor, digamos, la herramienta que más va a defender el dinero de uno, ¿verdad? Si vamos al mercado internacional, y ahí viene lo de la volatilidad y demás,
sí,
para simplemente, vamos a dividirlo en dos grupos. Tenemos las acciones, por un lado, es decir, cuando uno compra una participación, uno es dueño de una empresa o de un grupo de empresas, y los bonos. Básicamente uno le presta a alguien, le presta o a un gobierno o a una empresa, ¿tá?, o a varias. A través de fondos de inversión uno puede participar, pero participa en deuda. Básicamente las empresas o los países le deben plata y por eso te pagan una tasa de interés. En las acciones, venimos de un año 2017, no sé qué palabra poner, pero realmente fue extremadamente bueno.
Uh-huh.
Y no estaba acompañado de una situación económica extraordinaria.
Qué raro todo, ¿no?
Entonces, tenía que ver,
bien.
Tiene que ver mucho con los precios de las acciones se basan en expectativas.
Uh-huh.
¿Qué va a pasar para adelante? Y la expectativa era un aceleramiento de la economía, digamos que las medidas que estaba planteando Trump tuvieran efectos directos sobre las ganancias de las empresas y de alguna forma que eso impulsara de alguna forma. El tema es que a mi juicio fue demasiado lejos. Entonces este año estamos pagando ese demasiado lejos. El demasiado lejos terminó en enero, es decir, sobre fines de enero la bolsa llevaba 40% tomado enero 2017, o sea, desde el principio de enero de 2017 hasta fines de enero 2018. Llevaba una suba de 30 y pico% que realmente no condice con la situación general de la economía. Entonces, ¿qué pasó de ahí para adelante? Bueno, empezamos en la montaña rusa, subiendo y bajando, y sube y se pega una bajada de 7, 8, 10% y después vuelve a subir y después... En la última semana tuvimos 4 días de más de un 1% por día de movimiento. Es decir, en cualquiera de los dos sentidos, suba de más de 1% o baja de más de 1%. Eso no es normal. Es decir, en un contexto... Las acciones en términos generales tienen que rendir alrededor de entre 8 y 10% al año. Si uno hace la proyección al día es nada. Pero ese 8 o 10% se hace como un serruchito, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Lo normal es que suba 0,2, 0,3 y baje en ese orden. Movimientos de más de un 1% en un día, y muchos en el mismo día, en muy poco tiempo, hablan de un estado de ánimo complejo. ¿Tá? Entonces, de alguna forma el mercado está viendo... Entonces, ¿qué oportunidades surgen ahí? Es decir, vamos a lo importante. Creo que el mercado accionario, mirado a largo plazo, puede ser una herramienta interesante. Yo no iría por acciones puntuales, es decir, compro la acción de la empresa tal o la empresa cual. Iría por lo que se llaman ETFs. Los ETFs son instrumentos que lo que hacen es seguir un índice. Uh-huh. Es decir, compro el índice Standard & Poor's 500, compro el índice de la Bolsa de España, compro el índice de la Bolsa de Alemania o uno de toda Europa o de Inglaterra, del lugar que me guste o que me sienta más cómodo. Pero no compro empresas puntuales o incluso en Estados Unidos y en Europa también, digamos. Pero me interesa el sector financiero de Estados Unidos. Bien, puedo comprar un ETF que replica lo que pasa en el mercado o en el grupo de las empresas del sector financiero, o del petrolero, del farmacéutico. Cada uno de los diferentes sectores de la economía tienen su forma de decir, bueno, yo le apuesto a este sector y no le estoy apostando a la empresa tal o la empresa cual. Entonces yo creo que es una buena herramienta para aprovechar esos momentos de bajada, es decir, porque vamos a seguir teniendo esas idas y venidas. Pero la visión cuando uno compra acciones siempre tiene que ser a largo plazo, es decir... Mi recomendación es no meterse y tratar de decir, bueno, pará, en 15 días subió un 6, 7, 8%, salgo y espero y vuelvo a entrar. Ese movimiento a la larga muchas veces termina siendo, porque una vez le mocás,
claro,
y dos veces le errás. Entonces a la larga terminás, está estudiado todo esto.
Sí.
Hay personas que se dedican a eso, pero es un trabajo. Es decir, si vos te querés dedicar a eso, está bien, pero hay que estudiar un montón de cosas y tomar en consideración un montón de cosas para efectivamente tratar de sacarle. Pero es casi, casi un trabajo.
Claro.
Es decir, hay que estar prácticamente todo el día dedicado a eso, y la mayoría de las personas que tienen un dinero para invertir tiene su tiempo valioso para hacer otras cosas, y es lo que nosotros ponemos. Es decir, vos sos un periodista importante, dedícate a eso. Eso es esa es tu principal inversión.
¿Qué me sugerís?
Y el resto, déjalo, pero claro, no entres en esa de comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Sé que no es tu estilo, pero en todo caso.
Claro, cuenta de la vista en dólares, me pone uno oyente acá.
Bueno, a ver, siempre cuando uno va a decidir una inversión, la primera decisión que debe hacer es: ¿voy a hacer algo o no voy a hacer nada? ¿Está? Es decir, la visión de cuenta la vista en dólares tiene que ver con, primero, si me equivoco me gustaría tener un feedback, temor al peso, es decir, pensar que puede haber un desbarranco del peso y que, bueno, que el dólar te defiende en esas hipótesis. Y segundo, tratar, visión potencial es, se viene un momento crítico, y siempre hay una frase que dice que en la crisis, cash is king. Es decir, el que tiene dinero, si se viene una crisis, saca rédito. Vayamos para atrás. La última gran crisis del Uruguay, año 2002. Quien en ese momento tenía dinero para... No solo quien tenía dinero. Quien tenía dinero y se animaba a tomar decisiones. Porque lo crítico en la crisis es animarse a hacer las cosas.
Sí.
¿Tá? Porque la mayoría está en momento crítico y tenemos miedo. En los momentos críticos tenemos miedo. ¿Y qué va a pasar acá? Se desbarranca todo, claro, se destruye todo. Bueno, quien en ese momento tiene el coraje de tomar decisiones y avanzar, generalmente le termina yendo muy bien. Y para eso sirve tener el dinero, como se dice habitualmente, el dinero vivo. Es claro. decir, no está invertido en nada porque no va a tener ningún efecto. Y bueno, y en principio me puede permitir... Son esos dos escenarios que yo veo. Por supuesto que la primera decisión que hay que tomar es ¿quiero invertir o no quiero invertir? Quiero dejarme el dinero ahí quietito y que me espere y listo. Y en principio no hay riesgo a nivel sistémico.
Pero si querés ahorrar, la cosa cambia entonces, ¿no?
Pero el tema es que históricamente no estamos en crisis. Es decir, si uno mantiene esa lógica en forma permanente, lo único que hace es perder... A ver, quien tenía los pesos hace un año y dejó los dólares a la vista y no hizo absolutamente nada, hoy tiene bastante menos pesos, ¿tá? Y le da para comprar mucho menos cosas. Primero porque el dólar retrocedió y segundo porque la inflación avanzó. Entonces a la larga los 10.000 dólares que yo tenía hace un año me daban para comprar determinadas cosas y hoy no puedo comprar
lo mismo.
Que puedo comprar un 10% menos.
Claro.
Porque el dólar bajó, porque los precios avanzaron y bueno, y a la larga esa es una decisión que hay que tomar también. ¿Tá? Es decir, si quiero... Vamos a la última herramienta que a mi juicio es la estrella en Uruguay, que son los bonos.
Sí.
Es decir, ¿qué pasa con los bonos? Los bonos dependen básicamente de la tasa de interés. Estamos en un contexto en el cual la tasa de interés viene subiendo. Y eso tiene un efecto inverso sobre los bonos. Es decir, si la tasa de interés sube, los precios de los bonos bajan. Y eso pasó en Uruguay y pasó en todo el mundo. Es decir, las tasas en el mundo están subiendo y eso tiene un impacto negativo en el precio de los bonos. Entonces, cuando uno quiere comprar bonos, uno también, en este caso, tiene que mirar muy bien lo que se llama el calce de plazos. Es decir, si yo quiero hacer una cosa a 2 años, 3 años, 4 años, y ahí voy a necesitar el dinero, estoy ahorrando porque quiero cambiar mi casa y voy a y lo tengo previsto para el año, no sé, 2020, 2021, 2022. Bueno, usar algo que calce con esos plazos. Es decir, que en ese momento esté venciendo, si se quiere, para ese momento. El problema es que las tasas de corto plazo son relativamente bajas. Uno gana poco. Uno asume poco riesgo, pero gana poco. Cuando uno va más lejos, por ejemplo, el bono de Uruguay 2050, ahí no cuentan ni los gobiernos, porque en el de acá el 2050 va a pasar absolutamente de todo. Esperemos que hasta algún mundial más tengamos, capaz y todo. Pero de alguna forma, ese bono hoy paga menos de 5% anual. Es decir, sigue siendo en términos históricos una tasa bastante baja. Es verdad que estamos en un contexto de tasas bajas, pero eso puede cambiar. ¿Por qué? ¿Y para qué se hizo este contexto de tasas bajas? Básicamente para proponer y promover la economía real, para que la gente diga, ¿sabes qué? En vez de comprarme un bono, comprar una acción, comprar un bono en unidades indexadas o lo que sea, vamos a hacer una casita o vamos a poner un comercio o vamos a mover la economía real. Y eso es un poco la tercera pata de la historia. Claro. Es decir, dejarnos la plata muerta, viva ahí, que no pase nada, invertirla en alguna cosa, más riesgo, menos riesgo, ¿verdad? O ponerla a trabajar en la economía real. Y es básicamente una de las herramientas que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos. Y bueno, de alguna forma también es mucho más redituable en general. También más riesgosa. Más. Hay una regla de oro en inversiones que vale para todo. Es a más riesgo, más rentabilidad. Y la inversa. A más rentabilidad, más riesgo. No hay almuerzos gratis. ¿Tá? Entonces uno tiene que saber cuáles son los riesgos que uno asume cuando hace cualquier inversión. Porque también es una inversión de no hacer nada. Tiene un riesgo. Un riesgo de decir hoy, bueno, los vendo, claro, y puedo comprar un 10% menos. Es un riesgo.
Bueno, Julio, se terminó el tiempo. Disfruta de tu café.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un gusto que hayas venido por aquí.
Es un placer para mí verlos después de tantas veces por el teléfono. Así que vamos a repetirlo, como dice.
Vale, cuídate mucho y gracias por haber venido. Dale.
Dale, fuerte abrazo. You can dream your dream. Your fingerprints on fire. Left clumsily at the sea. Fuentes confiables. Fuentes confiables.